Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sin duda es una noche mágica. Es una noche mágica en la que los tres Reyes Magos andarán dando cabezadas, esperando a que los peques de casa tengan bien cogido el sueño para poder entrar a sus habitaciones, a los salones, a dejar los regalos. Y nada mejor que recordar en una noche mágica y entrañable a un hombre que fue mágico y entrañable con mayúsculas. El próximo 15 de enero se cumplirán 2 años desde que el profe Antonio Garrido Moraga emprendió el último y gran viaje de la vida. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. Se cumplen 2 años de su fallecimiento y para el equipo de este programa sigue estando completamente vivo. Por eso esta noche queremos recordar parte de los regalos radiofónicos que cada semana nos hacía. Es un hombre que probablemente, si te incorporaste no hace mucho tiempo al programa, te resulte desconocido. Durante 15 años me acompañó. Un hombre del Renacimiento. Un hombre capaz, con su vastísima cultura, de asociar pensamientos y de asociar conceptos. Era un regalo para los oyentes de la radio. En una noche de regalos, regalos en forma de voz, conocimiento y buena oratoria. Queridos amigos, señoras y señores, esta noche con todos nosotros, el recuerdo del profesor Antonio Garrido Moraga. Hablando de amigos, amigos que dan la matraca. Este tío no ves cómo da la matraca. Esto es como molestar con bromas pesadas o insistir mucho en una cosa. Esto de la matraca qué es?
Pues mira, la matraca ya no se usa. La matraca es un instrumento. Es un instrumento de madera. Yo lo he visto, porque estas cosas tú sabes que van y vienen. Yo he visto en alguna feria, la matraca tiene un palo de madera, tiene unos dientecillos y tiene una... Dos tablas. Entonces, al darle la vuelta, hace un sonido muy desagradable, pero muy desagradable. En las culturas orientales sí se sigue usando la matraca. El caso es que la matraca, ¿cuándo se usaba? Se usaba sobre todo en Semana Santa. En Semana Santa, especialmente cuando el Señor estaba muerto, lo que se llama el Señor muerto, esa transición, ese día de luto, no se tocaban las campanas. Se tocaba la matraca, ¿ah?, que era un sonido muy desagradable desde las torres de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces, claro, eso era una cosa muy incómoda al oído, porque además lo que se quería es que se supiera que el Señor estaba muerto y que era la pasión. Y de ahí viene lo de, ay, cómo da la matraca, por Dios, este hombre, que es que no hay quien lo aguante, es un pesado, siempre está con lo mismo, y de ese es el origen de la matraca. Es un instrumento, aunque ahora prácticamente ya no se usa.
Es como si yo dijera, esta noche al profesor se la quiero dar con queso. Esa es una frase que hemos oído muchas veces. Dársela con queso, ¿verdad?
Claro, hombre. Bueno. Cuando no, anda que te la van a dar con queso, o jo, me la dieron con queso.
Eso es atraer a alguien con algo que le gusta, como una trampa para que caiga en ella, como cuando ponemos queso en una trampa para que caiga un ratón, ¿no?
Exactamente, exactamente. Dárselas con queso es cuando tú le pones el quesillo y viene el ratoncillo, catacló. Pues entonces esto es lo mismo. Es engañar con un cebo. Hay un libro muy curioso, volvemos otra vez, un libro además, el autor se llama Márquez Villanueva, un filólogo, un libro sobre el Quijote.
Caramba.
Donde dice Márquez Villanueva que la frase dar con queso, yo no estoy de acuerdo, pero lo dice, es de Málaga.
¿Ah?
Nació en Málaga. Es decir, aquí a alguien se le ocurrió en un momento determinado decir, anda que te la están dando con queso. Yo no creo que sea así, yo creo que es de carácter general. Y en Francia, en francés, se relaciona con la locura. El queso se relaciona con la locura. Por eso hay frases que dicen, porque hay frases hechas igual que aquí, el caballero, un caballero no debe comer queso. Y mira tú que Francia es el país de los quesos. Porque dicen que el queso producía locura. Después eso, por supuesto, no tiene ningún sentido. Pero hubo épocas en las que no se servía queso en la cena porque decían que era locura. Uh-huh. Eso en España no existe. En España es, te la voy a dar con queso, el timo de la estampita sería, por ejemplo, pensemos en Tony Leblanc en la famosa película con la boina y con la estampita, bueno, pues eso sería dar con queso al pobre palurdo que llegaba a la estación de Atocha de Madrid.
Uh-huh. Hablando de alimentos, ¿quién no ha oído la frase, oiga, que no es por el huevo, que es por el fuero? Hay veces que las frases son realmente enigmáticas. El fuero, entiendo que es un derecho, es un privilegio de alguna institución, de una ciudad o de una persona, pero ¿qué tiene que ver el fuero con los huevos, profesor?
Pues aquí tenemos este ejemplo, por eso este programa, lo que decíamos, que es aprender cosas verdaderamente curiosas. Vamos a los huevos. Hay dos versiones de este dicho. Es un dicho que tiene siglos y que está ya en los textos de la Edad Media. Una vieja tenía unas gallinas y vivía de los huevos que ponían las gallinas. Uh-huh. Cogía y los llevaba al mercado. El cura del pueblo le dijo, oye, vieja, que tú me debes el diezmo. Diezmo de diez, diezmo, era que había que entregar a la iglesia la décima parte de lo que se tuviera.
Sí, era una especie de impuesto.
Es,
¿no?,
un impuesto. Uh-huh. Y me tienes que dar el diezmo, que en este caso era un huevo. La pobrecilla tenía, vamos, un huevo. La vieja le contestó, no, señor, yo no creo que tenga que pagarte, tenga que darte el huevo. No es por el huevo, es por el fuero. Y la otra versión me gusta más. La otra versión es del rey Alfonso VIII. El rey Alfonso VIII llegó a Toledo y les puso un impuesto a los toledanos. Uh-huh. Y los toledanos dijeron, ¿pero esto qué es? Nosotros tenemos nuestro fuero, tenemos nuestras leyes que están aprobadas. ¿Cómo puedes saltarte la ley a la torera? Y en plan así, un poco chulesco, fueron al ver al rey y le dijeron, majestad, nosotros, usted nos ha puesto un impuesto de 5, por ejemplo, un 5%. Pues nosotros estamos dispuestos a pagar el 10, pero no aceptándolo como un impuesto, sino como un regalo que la ciudad de Toledo le hace a su majestad. Porque no es por el huevo, es por el fuero.
Sí, no es por el valor material, exacto, sino por el derecho que tenían, ¿no?
Yo tenemos este derecho y usted no nos lo puede pisotear.
El profesor Garrido Moraga era un magnífico orador. Lo demostraba cada vez que tomaba la palabra en el Parlamento andaluz. Y desde luego, lo demostraba cada noche que se asomaba al micrófono de este programa. Escucha, oye de qué manera, cómo relataba algo tan incómodo como es una infidelidad histórica. Me llama la atención uno de los personajes que hemos revisado esta noche, me refiero a John Fitzgerald Kennedy. Él ya tuvo una aventura con una becaria de 19 años. ¿Qué cambió respecto de Clinton? Es decir, siendo el mismo motivo, ¿por qué fue una cosa tan escandalosa y otra apenas si se conoció?
Pues mira, por dos razones fundamentales. Porque la becaria, la famosa becaria que no llegó a ser famosa de Kennedy, que se llamaba Marion, tenía 19 años, no era nadie al lado de todos los nombres que hemos dado. Es decir, donde se mezclan espías rusas, se mezclan... Es decir, era una muchachilla y no se quiso hacer sangre política, porque ahí estaba Hoover para proteger al presidente. Sin embargo, con Clinton sí interesó. Nuestro experto ha hablado de poder. Efectivamente, no es que sexo y poder tengan que tener una conexión de causa efecto, pero el poder y el sexo y el dinero ya sabemos que mueve el mundo, se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, pues a Clinton fueron a por él. Hay que ir a por él. Y Lewinsky fue
el instrumento, ¿no?
El instrumento para cargárselo. Porque sí. Normalmente estos ataques suelen venir de los conservadores, ¿eh? Porque una vez que hemos estudiado todos estos temas, hemos visto que los ataques, tanto a Kennedy como a Clinton, vienen de los conservadores.
¿Y con Mónica Lewinsky exactamente qué es lo que ocurrió?
Pues mira lo que ocurrió.
Más allá de los detalles frívolos.
Bueno, era una becaria, parece ser, esto ya ve, con lo que decíamos antes, no hay bibliografía de lo que voy a decir, pero si se coge la foto de Mónica Lewinsky y de otra señora de la que hablaremos, o de dos señoras de las que hablaremos, pues son mujeres de gran potencia pectoral, ¿no? Mujeres muy, muy contundentes físicamente. Una chica ambiciosa, muy ambiciosa.
Y tuvo con él un affair.
Y tuvieron un affair que, fíjate hasta dónde llega, porque claro, la moral puritana es tremenda. O sea, las preguntas que le hacían a él
donde que fue, cómo fue, pero claro, estamos en horas que podemos hablar, pero por ejemplo, pues si esta señora estaba en un proceso bucal,
¿sí?
Le llamaban la bucaria, ¿no? Le pusieron en España con esa gracia que tenemos, ¿no? La bucaria, y no, le preguntaban al presidente, pero ¿consumó o no consumó el acto bucal? No me digas tú a mí que eso ya es de locos, es de inquisición pura. Eso en España es impensable.
O sea, ¿con Listerine o sin Listerine?
Exactamente. Entonces, claro, bueno, tú imagínate ese mundo. El presidente primero lo niega, después no le queda más remedio, y se busca, todo es lenguaje, una relación inadecuada, inapropiada. Reconozco que he tenido una relación inadecuada. Fíjate, por no decir, pues no, realmente, que si se consumó o no se consumó, claro, se habló del despacho Oval, el despacho Oval donde se toman las grandes decisiones que afectan al mundo, allí con una bucaria, hombre, pues la verdad quedaba. Pero en España, que tenemos una salud mental bastante buena, en mi opinión, eso lo único que provocaba era risa y cachondeo. Ella, o sea, él tuvo relaciones con Bárbara Streisand, la famosa cantante, que le largó, le dio, estoy empleando lenguaje un poco coloquial, dinero y mucho para su campaña electoral, con Elizabeth Hurley, también tuvo relaciones, y me voy a fijar en dos. En Lencola Sullivan.
¿Esta es la que le llamaban la vigorizadora?
No.
Esta otra fue otra.
Esta es anterior. Esta era reina de la belleza de Arkansas. Ya sabes tú que el ideal americano de mujeres, muy potente pectoralmente, cintura estrecha, piernas largas. Entonces, con esta señora tuvo una relación, y es el mismo de tipología femenina, el mismo tipo del que estamos hablando. Hay una historia turbia, muy turbia, y fue que por lo visto él intentó forzar a una joven en California antes de ser presidente. De eso no se volvió a hablar, y con Levinsky las conversaciones fueron interceptadas por los servicios secretos de Israel y de Gran Bretaña, entre otros, y Rusia, por supuesto. Y tú decías al principio del programa, estas cosas que parecen anecdóticas influyen en la historia, claro.
En cada programa, el profesor Garrido Moraga nos daba una lección de conocimiento y de una magnífica memoria. Igual te hablaba de las infidelidades de Bill Clinton que de la historia de la lencería. Es complicado saber con exactitud en qué momento se empezó a usar las prendas íntimas, de los calzoncillos, las bragas. Los primeros ejemplos los encontramos, ¿es posible que sea en Egipto?
Totalmente, y además los vemos en las pinturas tanto de los templos como de las tumbas. Los hombres usaban una modo de pañal, una especie de pañal, era un pañal de lino, los que podían, ¿eh? Los que no, era de tela muy vasta o incluso de piel, ¿no? Y en Egipto lo que hay una novela, Sinué el egipcio, de Mika Baltari. Ahora nos vamos de viaje a Egipto. Imaginad una piscina y hay puestos pues una serie de pebeteros que van soltando incienso. En la piscina hay nenúfares, bellísimos nenúfares blancos. Y aparece de pronto una mujer. Va vestida, pero va desnuda. Va vestida porque lleva
un visillo,
una túnica
transparente,
de lo que se llamaba lino real. Lino real.
Lo que en Córdoba llamamos un visillo.
Un visillo, aquí también, también. Transparente. En ese ambiente de perfume y de luz tenue, Nefer, que es como se llama, se quita la túnica. Sinuela está viendo, escondido detrás de una columna, y lentamente se introduce en la piscina y se tumba.
Profe, no le quiero romper el ambiente
sobre
sobrecogedor.
Sobre los nenúfares aparecen dos nuevos nenúfares.
¿Qué son? Los pechos de ella.
Evidentemente.
Oiga, pero ¿y la ropa interior ahí cuál es? ¿El visillo?
Evidentemente.
Ah, correcto.
Es el paso que hemos dicho al principio. Ya no sirve para proteger del frío, ya no sirve para nada que sea la higiene. Es puro ejercicio de seducción.
¿La mujer usaba ropa interior en esas fechas? Es decir, los descubrimientos que se han hecho de tumbas donde pueden aparecer mujeres, ¿ya aparecían con ropa interior o no?
Pues mira, no. Mira, cuando en el año 22 se descubrió la tumba de Tutankamón, fue un descubrimiento muy importante que no nos vamos a referir ahora, dentro de la tumba se encontró el ajuar funerario, lo que había, cómo vivían. Y entonces allí encontramos, estamos hablando de 1300 a.C., se encontró un pañal de lino, del que hemos hablado, que es un claro precedente de los calzoncillos, era un pañal. Y la mujer ocupaba en Egipto un lugar absolutamente subordinado. O sea, la mujer no tenía derecho de ninguna clase y no usaban nada. Las mujeres no tenían derecho a pañal, iban sin nada, con dos excepciones que vamos a encontrar en toda la historia de la lencería. Las concubinas de rango elevado, o sea, como el poderoso tenía varias esposas, las esposas luchaban entre ellas a ver quién lo seducía más. Allí se usaban elementos de lencería y, por supuesto, las prostitutas. La lencería avanza y evoluciona en gran medida gracias a las prostitutas de alta clase.
Recuerdo una semana que Antonio Garrido Moraga vino al despacho y me dijo: Adolfo, hay que hablar más de mujeres. Bueno, dicho así me quedé un poco sorprendido, no sabía por dónde me iba a salir, qué es lo que me quería decir. Bueno, me quedé más tranquilo cuando me explicó su idea. Había que hacer un programa sobre las mujeres más exitosas de la historia. Mujeres que habían sido unas empresarias visionarias. Una de las mujeres más ricas del mundo en su época. Fue la única propietaria de su marca. En el año 1929, cuando muchos las pasaban canutas, tenía 150 salones de belleza en Estados Unidos y Europa y comercializaba la increíble cifra de 1000 productos diferentes. Ese era el catálogo de Elizabeth Arden. ¿Quién era esta señora Arden? Elizabeth, pues mira, Arden.
Una Elizabeth Arden nace en Canadá en 1878. Su nombre era Florence Nightingale Graham y los padres eran emigrantes, como tantos, emigrantes británicos. Murió en el 66, por lo tanto vamos a tener mucho, la, ¿no?, idea de que fue una persona que vivió mucho tiempo. Eran muy pobres, pero una tía le pagó para que estudiara enfermería. La carrera no la acabó, pero cuando estaba estudiando enfermería empezó a interesarse por el laboratorio, por las cosas de hacer en el laboratorio. Se marcha a Nueva York y allí empieza a trabajar como contable en una empresa farmacéutica. Y ya sigue interesándose por el laboratorio y dentro del laboratorio por los productos de cosmética y cuidado de la piel.
Atención.
Y así arranca.
Eso es. Atención, que estamos hablando de una persona que tiene unas mínimas nociones sanitarias, enfermería, estudia contabilidad y trabaja como contable en Nueva York. Por tanto, sabe de qué va el negocio. Pero me habla además usted de laboratorios. ¿Qué aportó en este campo Elizabeth Arden?
Pues mira, lo primero que hay que tener claro, hemos hablado de Coco Chanel, que revoluciona la moda y también el perfume, y ahora vamos a una mujer que ha revolucionado el mundo de la cosmética. La cosmética ha existido siempre y ha ido unida a la seducción, a las modas. Concretamente, las mujeres, vamos a llamar, que se dedicaban a la prostitución y las cortesanas empleaban más cosméticos, eran más llamativas en el uso de crema.
Se pintaban más, ¿no?
Se pintaban más. Entonces, bueno, pues eso era una forma de llamar la atención, una forma de atraer, pero no se preocupaban por el tema de la calidad de la piel y de la calidad de los cosméticos. Por ejemplo, el albayalde. El albayalde, con él se hacía una crema blanca que las mujeres usaron durante siglos porque el color blanco era el que se imponía. Ahora lo que está de moda es justo lo contrario, pero eso son las modas. Entonces, lo mismo que ahora se usan aceites solares y protectores solares, pues antes se usaban cremas para que el sol no te diera.
Para que, no, antes para que te frieras. Y ahora para que el sol no te afecte.
Sí, pero te quiero decir que antes, con el albayalde, ni se llevaban una sombrilla para que no les diera el sol en la cara.
¿No?
En la cara. Vemos la foto de los años 20 en San Sebastián, iban todas tapaditas con unos velos, y ahora no, ahora un cierto bronceado, aunque bueno, quemarse no. Entonces, esta mujer, Arden, que es un nombre comercial, que hizo olvidar el suyo, fue pionera en lo siguiente. Primero, investigación científica del maquillaje. No así al buen tuntú, sino no vamos a poner aquí un grupo de expertos, de químicos, de gente investigando. Dos,
potenciar el maquillaje como factor de belleza, pero en función de los tipos de piel. Esto es muy importante. No cualquier tipo de piel le pega cualquier maquillaje, sino a este le pega este y a este el otro. Y los rasgos del rostro. No es lo mismo una cara afilada que una cara redonda, que los ojos de una manera, que la nariz de otra. Tres, enseñar a las mujeres a maquillarse. Esto fue una cosa de pura casualidad. Empezó a tener tanto éxito que ella no podía dar abasto, ni con las personas que tenía trabajando con ella. Y entonces ella dice, bueno, voy a iniciar unos cursos para enseñar a maquillarse. Otra novedad, son muchas, ¿eh? Combinar las gamas, el color, según los ojos, los labios y el rostro. Y una última, muy importante, los tónicos y las cremas limpiadoras.
¿Para limpiar?
Para limpiar. Todo eso forma parte de la revolución estética de Arden.
No estamos dispuestos a olvidar a un amigo como Garrido Moraga, del que se van a cumplir 2 años de su fallecimiento. Su pasión por los grandes mitos del cine, su amor por su sombrero blanco, su eterna sonrisa. Pero el profesor Garrido Moraga era muchas más cosas. Era galantería, era años 50, era más que un hombre y un destino.
Yo la escena que describía antes era cuando ella decía, nunca volveré a pasar hambre.
Exacto. Ni volveré cuando... Se deja caer al suelo, levanta el puño y el sol se va poniendo en lejanía.
Pero ese final de Red Butler cuando le dice, ese no es mi problema.
Me importa un bled.
Además, de verdad. Oiga, me da la impresión de que de Clark Gable no era un Newman ni un Redford, que a este sí que le iban las juergas de Hollywood,
sí, sí.
¿No?
Las fiestas, el alcohol, las mujeres. Era una persona, un vividor en el mejor sentido del término, evidentemente.
Uh-huh. Oiga, Clark Gable consigue el divorcio de su segunda esposa, se casa con, en adelante, si le parece, Carol Lombard, que es como yo siempre lo he escuchado. Los exquisitos hablan de Carol Lombard.
Lo mismo que hablamos de Clark Gable, pero tu padre, el mío y nuestra madre dirían Clark Gable.
Clark Gable.
Claro, ay, qué bueno. Yo creo que decía Clark Gable. Bueno,
ahí empezó su relación, él estaba casado todavía con su segunda esposa, la con Ria Langan. ¿Cómo recibió Hollywood la noticia de que el romance, teniendo en cuenta el puritanismo de la sociedad norteamericana?
Pues teniendo en cuenta ese puritanismo, Hollywood lo recibe de esta manera. Él estaba casado, ella estaba casada, eso era un escándalo. Si se hace público, se iba a montar, porque claro, las formas, el mundo victoriano, ¿no?, que es la base del puritanismo en gran medida. Ahora, cuando ya eso se pudo aclarar, vamos, le exigieron que lo resolvieran, ¿eh? Tienes que resolverlo porque no puedes estar en boca de la gente, porque te pueden poner una demanda por, claro, infidelidad, es que eso era un motivo, era un delito. Entonces, una vez que lo arreglaron, se convirtieron en la gran pareja donde, bueno, todo el mundo quería estar con ellos, todo el mundo los invitaba.
Pero sin embargo, su boda fue una boda, fíjate, Clark Gable y Carol Lombard en esa época, fue una boda absolutamente discreta, nada de bodorrio, de dos estrellas de Hollywood, precisamente para evitar levantar críticas innecesarias.
Efectivamente, ella iba con un trajecito gris y él iba muy, muy, muy elegantito, y además fue absolutamente discreta, y era la manera de regularizar la situación sin provocar grandes traumas, teniendo en cuenta que la segunda esposa le había pedido una cantidad de dinero, como hemos oído, terrible. Mira que ella era millonaria, pero le sentó muy mal que él la traicionara con Carol Lombard.
Profesor, ¿cómo descubrió Paul Newman su pasión por el automovilismo?
En la película 500 millas. Él, haciendo esa película, se da cuenta de que los coches es un mundo que le atrae de una manera, una segunda vocación, si quieres, y se aplica y triunfa también. Podemos estar de acuerdo o no, pero fue coherente siempre con su manera de pensar.
¿Y 58 películas no son poco películas? Pocas, ¿no?
Pocas, porque él nunca entró en la industria. Nunca quiso entrar en la industria. A él le ofrecían muchos contratos porque era muy guapo. Y él los rechazaba. Él era un actor como la copa de un vino, del pino. Un actor guapo como la copa de un pino. Entonces, cuando veía un guión que no le gustaba, por lo que fuera, pues no lo hacía, aunque perdiera dinero. Se hizo pocas películas comparado con otros, pero hizo obras maestras, indiscutiblemente.
Oye, ¿y por qué se le resistió tanto el Oscar? Es un poco como increíble.
Por lo mismo, porque claro, al no estar dentro de la industria, al no estar haciendo pasillos, al no estar detrás de unos y de otros,
pues el Oscar no venía. Y bueno, al final llegó. Lo que pasa es que el honorífico llegó antes que el auténtico, llamémosle así, y él, pues como ya hemos escuchado antes, pues no fue a recogerlo, sí. El honorífico.
Bueno, pues me parece fenomenal, ¿no?
Oye, pues mira, a mí me parece muy bien.
¿Cómo se recibe la noticia en el mundo allá por el año 2007 de su retirada?
Pues se publicaron más de 5.000 artículos, es decir, salió en todos los medios de comunicación, sus películas se volvieron a proyectar, se siguen proyectando y esos ojos azules siguen vivos, plenamente vivos.
Dos nombres propios. ¿Cómo llevó la de la muerte de Scott, de su hijo, de su único hijo varón?
Lo hundió. Lo hundió completamente, porque murió de sobredosis, el hijo intentó emular al padre, eso no era posible, se podía haber dedicado a, no sé, a la venta de palomitas de maíz en una esquina de Nueva York y le hubiera ido mejor, pero eso lo hundió totalmente, después como tenía más hijos, en fin, se fue recuperando, pero al principio para él fue casi una muerte en vida.
Decían de él que era físicamente perfecto, inteligente, prudente, trabajador, encantador, directo, honrado, sencillo, un símbolo sexual y, sobre todo, guapo. Mejor no tenerlo como competidor. Este mejor que trabaje con los de la SER o que trabaje con los de la Onda Cero.
Este que vaya con otros, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que la perfección excesiva también aburre.
Su gran éxito y su consagración, como nos han dicho, fue Dos hombres y un destino. ¿Es cierto que el jefe de la productora no quería a Redford de protagonista?
No lo quería. Hay una cuestión que hemos, en esta magnífica preparación de documentos que hacéis aquí en nuestra emisora, y es que él tuvo un aprendizaje muy duro. O sea, no salió por generación espontánea, sino que él empieza en teatro, después series de televisión. Fue un secundón muchísimos años hasta que llega esto. Que no lo querían, pero bueno, al final fue el gran éxito, ¿no? El maravilloso éxito de su carrera, que en ese momento pega ya el salto. Pero no es de casualidad, sino que él ya se había formado pisando muchas tablas, mucho polvo de teatro y mucha serie de televisión, como la de Hitchcock, aquella tan bonita en la que salía Hitchcock, y bueno, como es Perry Mason, bueno, que algunos de los que nos escuchan pues recordarán, el detective Perry Mason, las series de intriga de Hitchcock, y era un secundón. No era otra cosa.
Bueno, fíjate si fue tal el éxito que él decía. Caminaba por la calle, decía él. Perdón. Caminaba por la calle y veía mi cara mirándome en un kiosco tras otro. Yo solo quería ir a casa y a esconderme.
Sí, porque él, por su manera de ser, por su carácter, en eso se ha parecido a Paul Newman, o se parece a, en el sentido de que no le gustaba tener esa fama. Y además, Redford vivió siempre con una angustia que Newman no tuvo, pero Redford sí la tuvo. ¿Me quieren o me contratan porque soy guapo o porque soy buen actor? Eso siempre lo tuvo, fue un principio de inestabilidad de su carácter.
¿No tener un puntito de ego un poco superlativo?
Pues fíjate, yo lo veo como que hombre, él no podía negar la evidencia es que las mujeres estaban locas por él, la evidencia es que las productoras se peleaban por él, que estaba en la cresta de la ola, pero él quería ser actor sobre todo y que lo reconocieran como actor. Entonces, yo creo que el del ego, yo creo que su ego ha sido más bien sexual. Después de los 27 años con Lola, bueno, hay que pensar que fueron 27 años de solo Lola. Hubo otras Lolas, entre comillas. Por ahí fue más que por otro lado. Y, por supuesto, como director y como creador.
Compartir horas de radio con el profesor era compartir sabiduría y honestidad. Pero el profe era muchas otras cosas. Era suspense. Era volar muy alto.
Hablamos de alma, pero conviene también hablar de Ingrid Bergman, Grace Kelly, Tippi Hedren.
Sueños. Hitchcock se dormía y entonces veía a esas mujeres rubias, altas, bellísimas, abrazándolo, besándolo apasionadamente, entregándose a él, cuando despertaba, quería que eso fuera realidad y las perseguía hasta que ellas, pues unas de una manera más elegante y otras de menos elegancia, pues lo le decían, vale. La que pasó lo peor fue Tippi Henry, porque le puso un detective para que averiguara cosas de su vida, ¿no? Pero él se dedicó a extender el rumor de que era frígida. Y entonces esta mujer, bueno, aparte de te arruinaré, acabaré con tu carrera, nunca llegarás a nada. Él no llevó bien, no llevó para nada bien el paso del sueño a la realidad. Eso es cierto. Y una cosa también muy interesante, nos regaló en español una palabra. Hitchcock regala a España y al español, vamos, al idioma, la palabra Rebeca, que no existía. Y que es el personaje que se ponía, esa chica tan modosita a la que le hacen la vida imposible, se ponía la Rebeca, pues esa palabra entra en español por la película.
Curioso, ¿no? Es un tipo, en lo profesional, sin duda, un rey. Pero en lo personal, da un poco de pena, ¿no?
Sí, nunca tuvo un amigo. Él mismo lo confiesa. No tuvo jamás un amigo. Él admiró profundamente a George Fitzmaurice, que fue un director de cine del que aprendió el perfeccionismo. Que todo tenía que salir perfecto. Él lo tenía todo controlado. Él no permitía que nada se fuera de su proyecto. Pero estaba solo, completamente solo. Con Alma, pues iban a Suiza, lo pasaban bien, comían, pero siempre estuvo solo. Fue un niño gordo, tímido, solitario, y la imagen esa que en una noche donde no hay luz, se ha ido la luz, ese pobre niño engullendo carne que está fría, ese es el retrato de Hitchcock. Después está, claro, la genialidad de que son verdaderamente obras, La ventana indiscreta, eso sí que es mantener el suspense. La ventana, todos queremos saber qué pasa en la ventana de enfrente, cómo controla los tiempos, pero como persona, pues fue muy desgraciado.
Señoras y señores, esta noche en la noche de COPE les presento a Howard Hughes. Su aspecto llegó a ser repulsivo. Podía estar hasta 5 años sin cortarse el pelo, la barba, las uñas, no se duchaba, apenas comía, apenas dormía. Por tanto, debo concluir que llegó a desarrollar un trastorno absolutamente exagerado.
Absolutamente exagerado, y además con una paradoja o una contradicción. Aquel hombre que se podía pasar, no sé, horas quizás, lavándose las manos con una preocupación inmensa por su salud y por los microbios, se pudrió en vida. Se pudrió literalmente, no metafóricamente. Es decir, sangraban las hemorroides, las heridas de las agujas, porque era un yonki millonario o multimillonario, por lo tanto tenía todo el Valium que quería, todas las medicinas que quería, se ponía todas las dosis que le daba la gana, pero estaba, bueno, crucificado por las agujas. Y bueno, de las pastillas ni te cuento. Entonces, este periodo tan largo, dura 20 años, con altibajos, pero en general, él está entre la realidad y la droga. La realidad no la percibe bien. No quiere que las uñas se las corten, las uñas se le enroscan. Ya sabemos que en la India hay, bueno, algunos de estos santones que se dejan crecer las uñas durante años, y las uñas tienen la tendencia a no crecen rectas siempre, sino que se ponen como garras. No se lavaba el pelo, no se lavaba el cuerpo, no se lavaba nada.
Estás oyendo La Noche de Arjona, y te agradezco que estés compartiendo una noche tan especial como la de hoy conmigo, con todo el equipo y con el resto de los oyentes. Bueno, parte del equipo ya no está con nosotros. El profesor Antonio Garrido Moraga se nos fue la tarde del 15 de enero, en el año 18. Cuando están a punto de cumplirse 2 años de su marcha, queremos recordar parte del legado radiofónico que él nos regaló. Me dices que él era celoso, dominante, obsesivo. ¿Cómo era Eva Braun?
Pues mira, ella era una mujer que... era una persona. Una persona nada especial. A ella lo que le gustaba era el lujo. El lujo, la ropa cara, por ejemplo, cuando estalla la guerra, pues se da una orden para que no se produzcan, no se hagan cosméticos, porque claro, es industria de guerra. Bueno, la pobre pilló un enfado monstruoso.
Lo que viene a llamarse un rebote.
Un rebote, pero vamos, un rebote o un triple de esos, ¿no? El caso es que, bueno, pues a ella hubo que conseguirle como fuera el maquillaje, la sombra de ojos, porque lo pasó fatal. Lo curioso es que ella fue muy dócil. Siempre tuvieron habitaciones separadas, aunque según los íntimos, tuvieron una relación sexual. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Cuando Chamberlain...
¿Tuvieron una relación sexual o una relación sexual normal?
Normal, una relación sexual
no,
normal.
No solamente una...
No, tuvieron, fíjate la anécdota. Cuando Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, llega a Berlín, pues entra en el despacho del Führer y lo sientan en un tresillo. Y ella, cuando se enteró, se rió diciendo, si supiera lo que ha pasado en ese tresillo, en ese sofá.
Caramba, con Eva Braun, que por cierto, ella intentó suicidarse en dos ocasiones, ¿no?
Sí, ella intentó suicidarse por llamar la atención. La primera vez con un tiro y la segunda tomando pastillas. Pero ninguna de las dos funcionó. Y al final, esto era una manera de presionar a Hitler. Ella no tenía otra manera de presionar a Hitler que era la cama y llamar la atención. Entonces, al final, consigue entrar en el séquito del canciller como empleada de Hoffmann, del fotógrafo.
Sí.
Y empieza a viajar con ellos. Y claro, la hermana la acompaña, la familia encantada de la vida, porque además esto les permitió vivir, ni te cuento cómo vivieron.
Uh-huh. El cine y Eva Braun. Vamos a oírlo.
Llevo con él más de 15 años. Y si lo pienso bien, no sé casi nada de él. Y no porque no hable. Me ilusionaba vivir en Berlín. Pero él ha cambiado mucho. Solo habla conmigo de perros y de comida vegetariana.
Profe, pregunta obligada. ¿Eva Braun tuvo alguna influencia política sobre Hitler?
Cero. Ninguna. A ella primero que la política no se le interesaba y Hitler no lo hubiera permitido. Tan es así, hay una cosa aquí trágica. El marido de su hermana,
su cuñado,
que era general de la SS, lo acusaron de traición y lo condenaron a muerte. Estamos hablando ya en el búnker, en los últimos días, cuando los rusos están rodeando Berlín. Y ella fue la única vez que le suplicó a Hitler, no lo mates, no. Y Hitler dijo eso. Lo han condenado, pues a la que lo fusilen. Y lo fusilaron en los muros de la Cancillería, a punto de entrar los rusos. O sea, que fue una cuestión de horas.
Me decías al principio que en la corta vida, en las poquitas horas de haberse, en fin, matrimoniado con Hitler, ¿cómo fueron los últimos días y cómo fue esa boda con Hitler?
Bueno, en el búnker de la Cancillería, en ese ambiente obsesivo, donde había un ruido permanente de los motores para regenerar el aire, un color gris, las luces se apagaban. En la madrugada del 28 al 29 de abril de 1945, se casaron. Se casaron civilmente. El 30, por la mañana, un desayuno con los íntimos, y a partir de la 1 de la tarde, ya se despidieron y se retiraron. Se escuchó un disparo. Entraron los ayudantes y encontraron el cadáver de ella, que había ingerido una cápsula de ácido prúsico, y Hitler se había pegado un tiro en la sien.
Se podría pensar que fue obligada a quedarse con Hitler, ¿no?
En absoluto. Hitler le pidió, vete, todavía tienes tiempo de irte, vete. Y ella dijo, no, yo voy a morir contigo.
¿Qué pasó con los restos de Eva Braun?
Muy desagradable. Ellos dejaron dispuesto que los quemaran. En uno de los agujeros, de los socavones hechos por las bombas, uh-huh, echaron los dos cuerpos, le echaron gasolina y le prendieron fuego. Cuando llegaron los rusos, encontraron los restos y se los llevaron. Se los llevaron, además, lo mantuvieron oculto durante décadas en una ciudad. Y bueno, al final, pues ya lo que hicieron fue machacar lo que quedaba, lo poco que quedaba, y echar las cenizas al río.
Arrivederci, Roma. El profesor Antonio Garrido Moraga era muchas cosas. Era historias de amor en la Meca del cine. Sin duda era amor en Hollywood.
Bueno, aquí ya tenemos a Richard Burton y a Liz Taylor, Antonio. Después de tanto fracaso matrimonial en una edad tan temprana, ¿qué pudo encontrar la Taylor en el Burton? ¿Pasión carnal?
Evidentemente, encontró un hombre muy apuesto, era un hombre muy apuesto, muy apasionado, y yo creo que encontró algo que no se ha dicho nunca, o yo por lo menos no lo he oído nunca, la voz. Tú ten en cuenta que Richard Burton hoy, en muchas escuelas de arte dramático del mundo, se sigue poniendo como ejemplo de la perfecta dicción en inglés. Tenía una voz prodigiosa. Entonces, si tú sumas una voz maravillosa, una postura física notable y al mismo tiempo una persona muy apasionada, el resultado, bueno, y sobre todo, divo, y ella diva.
En él se puede pensar que vio a una mujer enormemente atractiva, pero también a una mujer con una enorme proyección profesional.
Yo creo que en un principio no, porque Richard Burton pertenece a la gran estirpe de los actores de teatro ingleses. Y además era un hombre muy soberbio. Yo creo que fue el enamoramiento. Ten en cuenta que estamos hablando de un cuerpo espléndido, pero estamos hablando también de los ojos violetas. Los ojos violeta, es rarísimo que una persona tenga los ojos violetas. Es muy difícil y en Hollywood no ha habido ningún caso. Lo que ocurre es que una vez que se produce el enamoramiento, chocan en la pasión, en el fuego amoroso, ya empieza el tema profesional. Y estoy convencido que sí hubo celos, por supuesto que sí, tanto por parte de él como por parte de ella. Más por parte de él, entre otras cosas, no consiguió nunca el Oscar de la Academia. 7 veces se estuvo propuesto y no lo consiguió. Un actor eminentísimo. Pero es que estos tipos de divos tienen que chocar forzosamente, tienen que sentir celos, si no, no son felices. Uh-huh. Entonces, se adoran, se odian, se adoran otra vez, se odian. Pero todo eso puede ser en cuestión de minutos. Me levanto, te beso, te abrazo, a los 5 minutos ya cuando me estoy tomando el café, pues ya te odio, pero después te vuelvo a besar. Y esa es la historia. Las grandes pasiones son siempre contradictorias, por definición, si no, no son pasiones. Uh-huh. Si no, sería como un río muy tranquilo, de aguas mansas, no. Y Elizabeth Taylor y Richard Burton eran justo lo contrario de un río de aguas mansas.
Marilyn y Arthur Miller, ¿tú crees que en algún momento estuvieron enamorados el uno del otro o fue una gran confusión de sentimientos?
Al principio estuvieron enamorados, porque tú sabes que el amor es una cosa muy compleja. El amor muchas veces lo que representa es el deseo de que te quieran y por otra parte el deseo de dominio. Eso se puede llamar amor. Sería una forma extraña, pero en este caso se da. Lo que ocurre es que muy pronto él, como él lo tenía todo, esa cabeza privilegiada, y él consideraba que lo tenía todo, fíjate que al final de su vida ya estaba dispuesto a casarse con una jovencita. Si quieres podemos establecer casi un paralelismo con Picasso. Genio que necesita vampirizar. Y si voy a vampirizar a la actriz, que es el símbolo sexual del mundo, pues mejor. Fíjate que en las declaraciones él dice, era mi objetivo. ¿Objetivo? ¿Un objetivo? ¿Cómo un objetivo? Pues sí, fue un objetivo para él.
Cuando murió Marilyn, ¿cómo actuó él? ¿Estuvo en el funeral?
Para nada. La historia del funeral es muy bonita. Tú decíamos tristeza y alegría. DiMaggio siempre la amó.
El jugador de béisbol.
El jugador de béisbol. Y ella también. Porque DiMaggio y ella se cogían unas, se pegaban, se abrazaban, se querían. Y DiMaggio fue el que organizó el funeral y fue el que estuvo en el funeral. El ínclito intelectual. Por favor, cómo iba él a descender a esos... En fin, ya eso había acabado. Fue DiMaggio. Mucho más natural, espontáneo y muy hermoso.
Sobre la muerte de la actriz se ha escrito de todo durante todos estos años. Suicidio, sobredosis por el consumo de barbitúricos, asesinato por su presunta relación con los Kennedy. ¿Qué se puede decir? ¿Hasta dónde se puede hacer una afirmación de cualquiera de estas hipótesis u otras?
Pueden ser todas a la vez. Es decir, ten en cuenta que ella tuvo una relación con los dos hermanos y también dicen que con el padre. O sea, que los Kennedy disfrutaron a Marilyn a más y mejor. Puede ser que ella amenazara con hacerlo público y que, por supuesto, había que callarla. ¿Sí? Había que callarla. Y la mejor manera de callarla, pues era
como bebía tanto y tomaba tantas pastillas, pues obligarla a tomar pastillas. Puede ser que esa noche estuviera especialmente sola, especialmente triste, que recordara su infancia y que llamara por teléfono y que no le hicieran caso, porque a esta mujer le hacían muy poco caso. Caso de verdad. El otro caso, por supuesto que sí. Y que cogiera ese teléfono con una mano y se tomara las pastillas con la otra. Pero mira, los dioses se llevan a los jóvenes. Ahí está, ni congelada, ni viva, detenida en el tiempo, en ese gesto maravilloso, sobre una rejilla del metro que le levanta las faldas de un vestido blanco, porque en el fondo era muy pura.
Sofía Loren es una mujer muy tradicional, una romana tradicional. Ella no quería ser la otra, quería ser la mujer de Ponti. Y de ahí este deseo de los dos, hasta el hecho de irse, de cambiar de nacionalidad, de hacerse francés, para conseguir ese matrimonio. Fue una historia de amor espléndida. Cuando se ven esas fotos de esa mujer tan exuberante al lado de un hombre ya, en fin, la edad lo vencía, además pues el hombre pues quedó calvo, gordo, pero tenía una inteligencia chispeante, y yo no estoy de acuerdo totalmente con que él la hiciera. Si no hay materia prima, no se puede hacer. No se puede, es imposible. Ahí estaba toda la materia prima. Él evidentemente le abrió mucho camino, la educó en un sentido, pero la materia prima es la diferencia con Marilyn, ¿no? Porque nuestro ilustre dramaturgo lo que era un señor totalmente dispositivo, y Ponti era un italiano muy dulce, muy agradable.
50 años de matrimonio, solo la muerte los separó. ¿Por qué funcionó este matrimonio?
Funcionó porque se adoraban. Ella tuvo en él amante y padre, el padre que no tuvo. Ten en cuenta que hay una diferencia de edad, que él podía haber sido su padre perfectamente. Tenía 17 y el 39. Entonces todo esto crea un mundo, además fue un mundo donde hubo hijos que han seguido la estela, los hijos de Carlo, tanto con la primera mujer como con Sofía. Uno es director de orquesta, el otro es director de cine, el otro es productor, es decir, que hay una continuidad en lo artístico. Y yo creo que la profunda comprensión, y que esos matrimonios con gran diferencia de edad o son un desastre al poco tiempo o aguantan toda la vida. Yo la última vez que estuve en Roma, mi habitación estaba casi en las escaleras de la Plaza de España, y por la mañana, cuando me levantaba, muchas veces al asomarme me la veía bajar a Sofía Loren, tan famosa que hasta unas locomotoras en América del Sur se llaman las Loren. Por las curvas.
Claro. Oye, una cosa, después de la muerte de Ponti, ¿se le ha relacionado a ella con algún hombre?
No, ella se ha dedicado a escribir libros de cocina. Ha sido la primera mujer que ha tenido, primera actriz que ha tenido su fragancia, su perfume, el perfume Sofía Loren. Es la primera, ¿eh? Ahora todas tienen una fragancia, pero ella ha sido la primera. Se ha dedicado a ser diseñadora de gafas. Entonces date cuenta que ella no se pone lentillas. Se ha dedicado a ganar muchísimo dinero, a elegir los papeles que le ha dado la gana. Y el último, este Nine, que es que ha sido un éxito, porque claro, es como era Alfredo Kraus, elijo este concierto y eso ya es una cosa extraordinaria.
El profesor Garrido Moraga se fue una tarde de enero. Moraga era viento, era un tranvía, era puro deseo.
Cuentan, antes de morir, Vivian había estado leyendo toda la correspondencia que su ex marido, Lawrence, le había escrito durante el tiempo que estuvieron separados. Junto a su cuerpo, hallaron todas las cartas abiertas. Profesor, ¿realmente ella había dejado de quererle tal y como le dijo en una ocasión y como hemos podido oír, o fue producto del desgaste que le generaba el trastorno este mental que padecía?
El trastorno, la tuberculosis, los dos abortos y la soledad. La soledad. Porque él no estaba con ella.
él no la apoyaba, él la soportaba. También es verdad que es muy difícil convivir con una persona así, pero la soledad. En esas cartas ella quería encontrar el camino perdido, la ilusión perdida, el sueño perdido, la felicidad perdida, los hijos que no tuvieron, los hijos muertos, los dos hijos muertos. Y después de leerla, murió.
53 años, qué joven. ¿Podía haber evitado su muerte si, como escuchábamos en el relato, hubiera llevado una vida más sana? Dicen, entre las miles de anécdotas y curiosidades del rodaje de la película Lo que el viento se llevó, que llegaba a fumarse hasta 4 cajetillas diarias de tabaco. Realmente no se cuidaba, bebía mucho además.
Sí, pero ten en cuenta que en aquellos años la psiquiatría no había llegado a desarrollar tratamientos. A ella le daban el electroshock que le provocó que se le quemó el cuero cabelludo. No había fármacos para tranquilizarlas como los hay ahora. Es decir, era otra época. Además, tenía tuberculosis. Por mucho tabaco que fumara y por mucho whisky que bebiera, no creo yo que esa fuera la razón de la muerte. La razón de la muerte fue un desgaste puramente físico y mental, evidentemente.
Los compañeros de los servicios informativos ya están aquí en la puerta del estudio. Vamos a saber qué estaba pasando, qué está pasando en España y en el mundo. Y después del boletín seguimos haciendo memoria. En esta noche tan especial de Reyes, hoy te regalo la sabiduría, el conocimiento, la enorme humanidad de este gran tipo, del profesor Garrido Moraga. Noticias y seguimos. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got to take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Just to please you, she's got Betty Davis eyes.